COPE Zaragoza.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Ana Abad y en el control de sonido está Mario Gazulla. Comenzamos la crónica del deporte en Zaragoza, en la que hoy te hablaremos de las posibles llegadas al Real Zaragoza del defensa Cabrera y del delantero Diego Ifrán. Ambos son ahora mismo los dos jugadores mejor situados para ser los primeros refuerzos de este verano. Los dos llegarían cedidos, Cabrera desde el Atlético de Madrid y Diego Ifrán desde la Real Sociedad. Además, el Real Zaragoza ha confirmado dos amistosos más para la pretemporada. Serán el martes 23 de julio en Pinilla ante el Teruel y el sábado 27 se visitará al Nastic de Tarragona. Y por cierto que hoy, dentro de la actualidad zaragocista, hablaremos con Iván Andrés del Movimiento Avispa para ver qué les parece la campaña de abonados para la próxima temporada. Charlaremos también con Esteban Celorrio, el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, que nos adelantará las próximas citas que preparan desde su federación. Y terminaremos contándote que en baloncesto femenino el Casablanca, patrocinado ya por Manfilter, se ha inscrito oficialmente en Liga Femenina para la próxima temporada. Así que ahora mismo empezamos, pero lo primero de todo es una pausa y enseguida te contamos todo esto.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El sábado 6 de julio, en Aquí Zaragoza, te vamos a dar el día. Te damos todo el día al 15% de descuento. Sí, el 15%. No te pierdas el último 15% de la temporada. Aquí Zaragoza, Centro Comercial Augusta.
Bricolaje, jardinería y decoración. Aquí, aquí, sí, aquí.
Regla de oro de la filosofía todoísta por el maestro Quiero Todo.
Casi todo el mundo conformarse con poco. Un todoísta, solo conformarse con todo.
Conviértete al todoísmo. Todo un Mazda 6 con todo el equipamiento, un precio increíble y 5 años sin preocupaciones, desde 23.940 euros. Oferta válida hasta el 31 de julio financiando con Santander Consumer. Consulta condiciones en Mazda.es.
En Zaragoza les atenderemos en Saracosta Motor, Avenida de Cataluña 105.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Sigue la calma en el Real Zaragoza. No hay movimientos importantes en cuanto a la configuración de la plantilla, a falta de solo 4 días para que comience la pretemporada. Eso sí, García Pitarch, ya en su cargo de director general, aunque no se haya hecho oficial, ha empezado a trabajar en posibles llegadas. Un nombre es, ya lo adelantábamos ayer, el de Cabrera, un central del Atlético de Madrid que ha estado jugando en el Hércules y al que García Pitarch conoce bastante bien. La cesión ya se ha solicitado, al igual que la de Diego Ifrán, a la Real Sociedad. Y cómo están todos estos asuntos, lo sabe bien Andrés Ramírez, así que contactamos como cada día con él. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, nada cerrado a falta de 4 días para volver al trabajo, pero ya hay algunas opciones encaminadas. Apuntábamos ayer el nombre de Cabrera, del que ya se ha pedido su cesión.
Sí, es un central que pertenece al Atlético de Madrid, joven, uruguayo también, que ocupa plaza de extranjero y que en definitiva podría venir a reforzar el centro de la defensa del Real Zaragoza, un puesto de central que ha pedido, como tú bien sabes, reforzar Paco Herrera. En definitiva, que hay muchas operaciones en marcha. Ya comentábamos también ayer y en los últimos días que el problema es que el tema de reforzar el equipo lo había iniciado Luis Carlos Cuartero con Paco Herrera. Aparece en escena Jesús García Pitar, posiblemente también con Moisés García León como secretario técnico. Y en definitiva ahora tienen que aunar esfuerzos y también aunar criterios, porque está claro que Paco Herrera pidió 6 refuerzos, en puestos determinados, sobre todo en la parte de arriba, y ahora unos evidentemente tendrán unos nombres sobre la mesa, otros nombres sobre la mesa, y entre las dos partes tendrán que llegar a un acuerdo para que no haya problemas y para que al final vengan los jugadores que pueden ayudar al Real Zaragoza. En el caso del que tú comentas, del jugador que ha estado cedido en el club la temporada pasada, en el caso de Ifrán, todo el mundo está de acuerdo, son dos jugadores que según tanto la parte que estaba coordinando antes el tema de los fichajes como la que va a asumir ahora ese reto y esa iniciativa están de acuerdo en que serían dos buenos refuerzos para el Real Zaragoza. Pero en definitiva, Ana, el problema es que, como tú bien decías, quedan el día 8, el equipo se pone en marcha con los reconocimientos médicos y estamos ya a muy poquitos días para que ese día llegue y aquí queda todavía por hacer la plantilla, no al completo, porque eran muchos jugadores de la temporada pasada, pero sí hay que quitarse jugadores con ficha alta y hay que fichar 6 refuerzos o 7, que es lo que ha pedido Paco Herrera y de momento no ha hecho nada.
Hablando de esas fechas de pretemporada, Andrés, vuelven al trabajo el día 8 y además el Real Zaragoza ya ha confirmado algunos amistosos. El martes 23 de julio se medirá en Pinilla al Teruel. El sábado 27 se visitará el Nastic de Tarragona. Y estos dos amistosos se suman a los que ya conocíamos, que son ante el Numancia en Los Pajaritos el 3 de agosto y ante Osasuna el 6 de agosto en Tudela. Todo esto además acompañado de la concentración en Alcalá de la Selva.
Sí, después está también el partido de presentación, en el trofeo Carlos Lapeta. En definitiva, pues que la pretemporada va tomando cuerpo, pero como tú bien sabes, a los aficionados lo que les gustaría es que también empezara a tomar cuerpo esa plantilla, la plantilla que la temporada que viene va a intentar el retorno a la primera división. A mí no me parece bien, creo que, o sea, me parece bien el tema de que se tenga ya, haya tomado cuerpo la pretemporada, porque hay rivales de primera división, hay también rivales de segunda. En definitiva, que va a ser una pretemporada exigente, como quería Paco Herrera, en cuanto a los partidos amistosos, para que el equipo llegue bien preparado a mitad de agosto y pueda empezar fuerte la competición. Lo que sucede es que, repito e insisto, con Agapito Iglesias al mando del club como propietario, todos sabemos que al cierre del mercado el 31 de agosto seguro que viene algún jugador y que posiblemente, como ha pasado ya en las últimas temporadas, la liga la empiecen dos jugadores y después, ese 31 de agosto, se unan otros a la plantilla y veamos un equipo, si no totalmente diferente, sí diferente al que inicia la liga, pero esto ya no es nuevo. Y además Paco Herrera le dio carta blanca en ese sentido a Agapito Iglesias diciéndole que los fichajes lo que tienen es que llegar, pero que cuando si llegan al cierre del mercado que tampoco pasa nada.
Bueno, hemos comenzado hablando del capítulo de llegadas, pero también hay que hablar de las salidas, porque estamos pendientes también del futuro de Elder Postiga. Se ha hablado del Torino esta semana, pero el Sevilla sigue siendo el mejor situado, sobre todo porque ya cuenta con el sí del jugador. Ahora todo depende del esfuerzo que quiera hacer el equipo sevillista para llevarse a Postiga. Un esfuerzo que desde luego será mucho mayor si se marcha del Sevilla su goleador, Negredo. Así lo confirmaba ayer en el partido de las 12 de la cadena COPE el director deportivo del Sevilla, Monchi.
Depende de la capacidad de convencimiento que tengan esos clubes con nuestro presidente. Sabemos que nuestro presidente no es fácil, un buen negociador, y bueno, pero también depende un poco de la oferta. Y oye, estamos hablando todo de venderlo, que si no Álvaro se queda en el Sevilla, y para mí, yo lo he dicho en rueda de prensa, oye, el mejor fichaje para el Sevilla sería Álvaro Negredo, ¿no? De hecho, como director deportivo, tener que ir al mercado a sustituir a Álvaro no es una tarea fácil, ¿no? Porque son muchos goles, es un carisma grande en el Sevilla, un jugador muy querido, que se ha identificado mucho con el club, y sustituirlo es difícil. Por tanto, para mí lo más fácil sería que siguiera Álvaro.
Si Negredo sigue, el fichaje de un delantero sería suficiente para el Sevilla, pero si se va, irían a por un segundo delantero, y ahí es sobre todo donde entra la prioridad del Sevilla por Postiga. Monchi ya reconoce haber tenido conversaciones con el portugués.
No, estamos buscando un delantero, salga Álvaro o no salga Álvaro, y si sale Álvaro tendremos que tener también un repuesto, ¿no? Son dos nombres que están saliendo, pero manejamos más nombres, ¿no? Y no tienen por qué ser ese. Esas son las opciones, ¿no? Sí va a venir uno seguro, que tenemos el nombre, también hemos estado hablando con Postiga, ¿no? que lo hemos reconocido públicamente, y otros que no han salido, y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días y también pendiente del futuro de Álvaro.
Bueno, Andrés, esto decía ayer Monchi en el partido de las 12, Postiga es una opción para el Sevilla. Por las palabras de su director deportivo, parece que tampoco se van a volver locos para conseguirlo, o al menos eso es lo que quieren hacer creer de cara a la galería.
Sí, pero efectivamente, es que en este caso el Sevilla juega con toda la ventaja. El Sevilla tiene un acuerdo con Postiga y simplemente lo que está esperando a que madure la fruta. El Zaragoza necesita vender, quiere como mínimo 4 millones de euros. Entonces el Sevilla está jugando su papel, da a entender, está haciendo la goma, como se dice en ciclismo, da a entender que sí que me interesa, pero que no tengo prisa. Y en definitiva, además, ya lo ha dicho Monchi también, Ana, en las declaraciones, que Vendido es un tipo complicado para negociar, sabe jugar muy bien sus bazas, y está claro que el Sevilla no tiene prisa. Que le interesa a Postiga, está claro, que Postiga es un jugador que en las dos últimas temporadas ha sido el máximo goleador del conjunto zaragocista, este año incluso ha superado las cifras goleadoras que tenía anteriormente durante toda su carrera deportiva, y que le interesa, pero le interesa dentro de unos parámetros y pagando un dinero, no un dineral, sino el Sevilla es verdad que ha ofrecido hasta ahora como máximo 2,5 millones de euros, y en esa cifra de momento está parado el Sevilla, porque, como digo, lo que no va a hacer es gastar más dinero del que piensa, pero sobre todo porque juega con la ventaja de que tiene ya un acuerdo con el jugador para jugar en el equipo sevillista las tres próximas temporadas.
Y bueno, Andrés, mañana, antes de que llegue el fin de semana, mañana viernes, ¿tendremos alguna novedad en lo institucional o tendremos que seguir esperando?
Yo no lo sé. A mí lo último que me llegaba, era lo que me comentábamos ayer, era que Agapito y Obispos ahora está buscando presidente, que la idea era presentar al presidente y al director general a la vez, pero yo creo que esto no va a poder ser, porque García Pitar está ya arreglado con el Real Zaragoza, está trabajando para el Real Zaragoza, e igual nos sorprenden esta tarde o mañana por la mañana diciendo que lo presentan ya. Pero bueno, habrá que esperar, porque como hemos dicho siempre, en el mundo de Agapito nunca sabes cómo van a ser los tiempos, porque es el que marca los tiempos. A mí no me parece también tampoco lógico que venga un director general cuando ya se ha elegido, ya se ha contratado un presidente. Pero bueno, como con Agapito y el Zaragoza es un club que anda manga por hombro, pues cualquier cosa puede suceder. Por eso digo que habrá que estar pendiente esta tarde, incluso mañana por la mañana, a ver si se anuncia la presentación de Jesús García Pitar, que está contratado, que tiene ya un acuerdo cerrado con Agapito y pero los tiempos los marca el empresario soriano y habrá que saber cuándo se decide hacer oficial la operación.
Bueno, Andrés, pues lo dejamos aquí por hoy. Mañana hablamos de nuevo y nos cuentas cualquier novedad. Muchas gracias.
De acuerdo, un saludo. Hasta luego.
Hasta luego. Y para seguir hablando del Real Zaragoza, hoy queremos que nos den su opinión sobre los abonos y también sobre todas las novedades que está viendo en el club desde el movimiento Avispa. Para ello hablamos con su portavoz, que es Iván Andrés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar con vosotros de muchas cosas, pero sobre todo del tema de los abonos. La campaña de abonados se presentó la semana pasada, tiene descuentos generales del 25% y no os parecen suficientes.
No, la verdad es que nos ha parecido una nueva decepción, ¿no? Ya con el tema de los abonados ya llevamos una guerra bastante larga en los últimos años, sobre todo porque ya el año pasado pues los abonos de Zaragoza estaban muy por encima de la mayor parte de los equipos de primera división, ¿no? Incluso de equipos que tenían aspiraciones de tipo europeo, ¿no? Como el Valencia. Realmente, pues ahora mismo la rebaja ha sido prácticamente testimonial, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, con los abonos de otros equipos que han bajado de categoría, como el Deportivo o el Mallorca, o incluso los que se pagaban el año pasado en segunda división, pues los precios nos parecen que son totalmente abusivos para una categoría donde se puede producir una desbandada general de la masa social. Realmente de la campaña de abonados lo único destacable positivo yo creo que es el tema del abono infantil, que sí que es una medida necesaria y que perjudicaba de alguna manera a los padres que iban con sus hijos al estadio, pero más allá de eso la campaña es bastante decepcionante.
En opinión de Checa, él dice que son precios que se ajustan a la realidad de la segunda división, pero es lo que tú dices, que hay equipos como, por ejemplo, el Mallorca, que han rebajado sus abonos incluso a la mitad o más. ¿Llegaríais a calificar estos precios de tomadura de pelo?
Sí, yo creo que de alguna manera sí, más que de tomadura de pelo los precios, porque es verdad que hay algún equipo que incluso tiene precios más altos, ¿no? Tenía el año pasado, como el Sporting de Gijón. Lo cierto es que lo que sí que nos parece una tomadura de pelo es que se lance el mensaje de que se ha construido la nueva campaña de abonados comparando con el resto de equipos y que se ha pretendido estar en la media cuando no es así, ¿no? Nosotros ponemos un ejemplo muy claro, que es el Villarreal, ¿no? Que yo creo que el año pasado se columpió bastante, incluso pues, más o menos lo que está haciendo, creemos, el Zaragoza ahora mismo, teniendo los abonos muy altos, y este año, incluso subiendo a primera, ha rebajado el precio de los abonos, ¿no? Y la verdad es que es bastante triste, porque creemos que la masa social ha sufrido muchas decepciones estos años, además de bajar a segunda, también ha sufrido las entradas a 5 euros, que siempre terminan perjudicando al abonado, y no se ha tenido ningún gesto de cara a al abonado fiel, ¿no? Además es que creo que el club tendría que hacer un poco de autocrítica, porque desde que llegó Agapito prácticamente se ha perdido uno de cada tres abonados, ¿no? Y desde luego con esta campaña mucho me temo que la masa social seguirá bajando, lo cual es muy mala noticia para todos, ¿no?
Hablabas tú de un equipo en concreto, del Villarreal, que sí que es verdad que quizás sus precios fueron un poquito abusivos el año pasado, pero por ejemplo este año han puesto los abonos gratuitos para los aficionados en paro, una iniciativa por ejemplo que el Zaragoza no ha tenido en cuenta con sus aficionados que están en desempleo.
Sí, la verdad es que el Zaragoza, de cara a la gente que está en una situación económica más preocupante o más complicada, ¿no?, como puede ser el paro, lo único que hace es dar la posibilidad de pagar fraccionadamente el abono, ¿no?, que yo creo que esto del fraccionamiento incluso podría extenderse a todo el conjunto de la afición, no solamente a los parados, ¿no? El Villarreal es verdad que incluso creo que va a regalar el primer año de abono a esos parados que tengan solamente una antigüedad de un año, ¿no? La verdad es que es una medida pues que por lo menos demuestra que ese club tiene cierta sensibilidad con la situación actual, que hay que tener en cuenta pues que la situación es muy complicada, que el fútbol al fin y al cabo es ocio y que bueno, pues una persona que está en el paro tiene que sacrificar muchas cosas por poderse hacer abonado de su club, ¿no? Y la verdad es que es un poco triste que el Zaragoza no tenga nunca ningún tipo de gesto hacia estos colectivos, digamos, más en situación más vulnerable, ¿no?, actualmente.
Y con todo este panorama, ¿cómo creéis que van a responder los aficionados ante esta campaña de socios? ¿Estimáis que se van a perder muchos? ¿A ti qué opiniones te llegan?
Hombre, es muy complicado, ¿no? Yo la verdad es que creo que por las opiniones que me lanza el entorno más cercano, pues eso es muy negativo, porque todo el mundo me dice que no va a renovar. Hay que tener en cuenta que en la campaña de abonados ahí no solamente está la cuestión de los precios, que es la que, digamos, nosotros hemos analizado así hoy más objetivamente en este sentido, sino también hay una parte subjetiva que es las sensaciones o lo que te transmite a ti el club, ¿no? La verdad es que en este sentido yo creo que llueve sobre mojado, que llevamos ya muchas temporadas aguantando una situación muy deplorable. Incluso hay gente que se está planteando no renovar mientras Agapito siga al frente del club, ¿no? Esto es una sensación que a mí me da, que mucha gente que lleva mucho tiempo de abonada, pues ha llegado un momento que ya es un momento que de alguna manera se siente expulsado del campo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que puede significar que se junten dos factores, ¿no? Por un lado, muchos años de mala situación general del club, y por otro, una campaña de abonados pues que tiene unos precios muy altos, ¿no? Y para mí yo creo que el año que viene va a haber una desbandada bastante general de la afición, ¿no? Luego, pues bueno, hay gente que renueva sí o sí, entonces pues supongo que la entrada no será muy buena, pero también dependerá de cuáles otras campañas que se están haciendo a través de medios de comunicación de regalo de abonos que puedan compensar la caída, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que la campaña no empieza desde luego muy bien, y más teniendo en cuenta pues que no se han anunciado ningún fichaje, que el club sigue sin dar noticias, más allá de la contratación del entrenador, no hay ninguna noticia que llame precisamente a la renovación de abonos, ¿no?
Es que, bueno, mucha gente está promoviendo eso, ¿no?, de no renovar si sigue Agapito, pero es que realmente Agapito no se va a ir. Y, por ejemplo, todo el movimiento este de Bisus tampoco va a salir adelante. Yo creo que por mucha gente que llegue, Pitarch, Herrera, mucha gente nueva, es muy difícil que si Agapito sigue, la ilusión de la afición se vea renovada, ¿no?
Sí, porque yo creo que en comparación con el anterior descenso, que bueno, yo creo que de alguna manera pues la situación era diferente, ¿no? El equipo que bajó era diferente, pues había cierta ilusión en intentar conseguir el ascenso rápido, incluso yo creo que se pudo incluso subir la cifra de abonados. Esta vez la situación es muy complicada, ¿no? Es una situación de un club que está en quiebra prácticamente económica, que tiene una fractura social tremenda, y además que no transmite ningún tipo de ilusión a la afición, ¿no? Y además, mientras otros clubes están hablando de qué jugadores vienen y, digamos, crear algún tipo de proyecto ilusionante, aquí solo estamos hablando de ejecutivos y de pocas noticias, ¿no? Y realmente las campañas de abonados, yo creo que lo fundamental es generar ilusión, ¿no? Y yo lo que percibo es eso, es que hay muy poca ilusión, muy poco. Ya nos creemos más bien poco lo que se transmite desde el club, y encima se nos exige una especie de acto de fe renovando los abonos prácticamente en julio, cuando no sabemos ni qué equipo vamos a tener, ni cuál va a ser el calendario de la liga, ni cuándo vamos a jugar. Entonces todas estas cosas al final pues hacen que sea difícil, ¿no?, renovar el abono, salvo que estés convencidísimo y además pues tengas una situación económica holgada para poderte permitir el lujo de ir al fútbol los domingos, ¿no?
Bueno, en definitiva, que un año más, parece que nos espera una temporada movida y que vosotros supongo que seguiréis iniciando diferentes acciones en contra de Agapito Iglesias y en contra de cómo está el club ahora mismo, en este momento tan penoso que atraviesa.
Sí, creemos que es fundamental seguir denunciando las cuestiones que se hacen mal y sobre todo denunciar que mientras Agapito Iglesias siga al frente del club, pues es prácticamente imposible que este club vuelva a ser lo que fue y tenga viabilidad en el futuro, ¿no? Yo creo que eso en general estamos todos concienciados en la afición, pero tal vez habría que hacer un pequeño esfuerzo mayor pues para aumentar la presión y que de esta forma pues Agapito se vea de alguna manera obligado a salir cuanto antes, ¿no? Bueno, pues la campaña de abonados es para algunos puede ser una forma de protesta, para otros consideran que no. Bueno, pues ahí está la libertad de cada uno de que decida si tiene que renovar o no y sus condiciones particulares también, claro está. Y bueno, pues a seguir luchando, que es lo que toca, que la afición poco más podemos hacer, ¿no? Que levantar la voz y protestar contra una situación que es tremendamente injusta para los aficionados, ¿no?
Pues Iván Andrés, portavoz del Movimiento Avispa, gracias por habernos acompañado y desde luego que seguiremos en contacto ante cualquier acción que vayáis realizando.
Muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de terminar con el fútbol, te recordamos que estos días se está celebrando el quinto Mundialito de la Integración, una iniciativa que cumple ya 5 años y con la que se busca un mayor apoyo a los más desfavorecidos a través del deporte. Además, este Mundialito supone una cita de múltiples culturas. En total participan 16 países llegados de todo el mundo. Hay también equipos femeninos y otro del centro de menores. Las primeras jornadas del Mundialito de la Integración se celebraron en los campos del Actur y también en Miralbueno y seguirán este fin de semana, esta vez en los campos del Gancho. Así nos lo contaba el organizador de este Mundialito de la Integración, Juan Pablo Enguema.
Así es, desde el sábado pasado. Se han disputado ya hasta ahora 2 partidos, sin contar los partidos de división. Este fin de semana, los campos del Gancho. Tendremos Paraguay, Panamá a las 10 y a las 12 España, Guinea-Bissau.
España juega este Mundialito de la Integración por tercer año y parte además como uno de los favoritos, junto a países como Ecuador en categoría masculina y Honduras en categoría femenina.
Ya, España participó en el segundo y en el tercero, y en el segundo salió campeón. Este año tenemos 16 países. De los hombres, España va favorito, Ecuador, Senegal, Guinea Ecuatorial, bueno, esos 4. Y las chicas van favoritos, Honduras, que siempre ha estado en la final o subcampeona, y Guinea Ecuatorial también.
Como te decía antes, el Mundialito tiene también un carácter solidario y por eso se anima a que todos los que acudan a ver estos partidos, que lleven alimentos no perecederos que después se entregarán al Centro Visión, que ayuda a superar la drogadicción.
Pensamos que el Mundialito es un puente para llegar a los más débiles, para poder ayudar a los más necesitados. Y hemos aprovechado que el fútbol es un deporte que une a mucha gente y lo que hemos pedido este año es que lo vamos trabajando con fundaciones, ahorrar comida para dar a estas fundaciones para que podamos ayudarnos, porque hoy les toca, mañana nos podría tocar también a nosotros.
Además, desde la organización del Mundialito de la Integración, quieren agradecer su compromiso a la Federación Aragonesa de Fútbol, que ha abierto sus campos de nuevo este verano para que pueda celebrarse este evento.
Muy bien, muy bien. La federación ya estaban cerrados y abrieron la puerta de la federación el día 29 solo para nosotros, porque ellos pensaron que era muy importante celebrar el Mundialito este año con todas las dificultades que tenemos.
Las próximas citas de este Mundialito de la Integración serán en los campos del Gancho este fin de semana con los partidos Paraguay-Panamá y España-Guinea-Bissau. Y con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Una pausa y hablamos con el presidente de la Federación de Piragüismo, Esteban Celorrio.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Aprovecha las ofertas en Decoraciones Sanz, en nuestro almacén de carretera de Valencia, kilómetro 8800. Liquidamos 30.000 metros cuadrados de tarimas flotantes y tarimas macizas a partir de 15 euros metro cuadrado. Y también las mejores marcas en suelos laminados a partir de 7 euros metro cuadrado. Hasta liquidar existencias, la mayor exposición en todo Aragón. Decoraciones Sanz, en carretera de Valencia, kilómetro 8800, frente al Juncar y gasolinera Santa Fe.
¿Tienes una cena de amigos, una comunión, un evento de empresa? Infórmate de nuestros menús para eventos en los restaurantes del Grupo Tierra, el 16 y Ópera Gastro Club. Presupuestos a tu medida con la mejor calidad-precio de la ciudad y sin salir del centro. Más información en el 976 48 44 92 y en latierra.org. Grupo Tierra, eventos a tu medida.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Y hoy te queremos hablar de un deporte que no suele tener demasiada presencia en los medios, pero al que hemos querido abrirle un hueco, una ventana en nuestro programa. Y es que aunque muchos no lo saben, la verdad es que un deporte como el piragüismo tiene muy buen nivel en nuestra comunidad. Por ello hemos querido que esté con nosotros el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, José María Esteban Celorrio. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un placer hablar con vosotros.
Bueno, es verdad lo que digo, ¿no? Hablamos poco de piragüismo para lo bien que se nos da en Aragón.
Bueno, la verdad es que estamos empezando a tener un nivel, yo que diría, pues muy bueno. La verdad es que tanto en aguas hay, ya sabéis, se divide en dos disciplinas fundamentales, que son las aguas bravas y las aguas tranquilas. Y tanto en uno como en otro, últimamente estamos teniendo ya casi ya realidades, sobre todo en aguas bravas. Y estamos esperando, pues cada vez tenemos más practicantes y estamos esperando ya codearnos como los mejores de España, que como ya conocen todos los oyentes, pues fundamentalmente es Galicia.
En los últimos días sí que estamos prestando mayor atención a Julia Cucci. ¿Podríamos decir que ella es una de nuestras mejores exponentes?
Sí, sin duda es nuestro buque insignia de la federación, ya que Julia, pues bueno, ha estado concentrada en la sede de Urgel. Aunque ahora ya sabes que con los recortes que está habiendo, pues para el año que viene tenemos algún problema, pero ha estado concentrada en la sede de Urgel, ya apuntaba maneras cuando era infantil, hace 4 años, ahora es juvenil de segundo año este, es la primera del ranking de su disciplina, tiene una proyección espectacular. Yo lo bromeo algunas veces con ella, le digo, tú eres la persona que nos va a representar en Río. Y ella, lógicamente, se ríe, pero bueno, yo confío que si las lesiones la respetan y, bueno, sigue entrenando como debe, pues no me cabe ninguna duda que puede estar en Río de Janeiro. Es una chica que tiene la cabeza pues muy bien amueblada, la verdad es que es una persona que, aparte de buen deportista, pues lo tiene claro, que tiene que continuar con sus estudios. Y la verdad es que tiene toda una serie de, pues, le adornan una serie de cualidades que hacen primero una gran deportista y una gran persona. Ahora hay que esperar que termine de hacerse. El piragüismo es un deporte de largo rendimiento, con lo cual, pues, tardan en hacerse los piragüistas unos años. Hay que esperar que siga entrenando y, sin duda, no me cabe ninguna duda que nos va a dar grandes alegrías.
Bueno, Julia es solo un ejemplo, pero tenemos buena cantera en Aragón.
Sí, bueno, luego en aguas tranquilas, aquí tenemos varios clubes de aguas tranquilas también en Zaragoza, y bueno, pues el que quizá más destaca es el Centro de Natación Helios. Tenemos dos chicas cadetes que este año se han quedado primeras ahora, este fin de semana pasado, en el Censo Ibérico del Duero. Quedaron cuartas en el Campeonato de España en Trasona. Están ahí a punto de las medallas. El año pasado ya fueron medalla de plata, este año siguen entrenando. Yo espero que también este año puedan llegar. Y luego tenemos, pues desde la federación, hacemos campañas pues importantes de captación y de promoción. Trabajamos aproximadamente a lo largo del curso escolar, pues con unos 1,000 chicos dando charlas en colegios y haciendo cursillos de iniciación. Allí donde hay un poquito de agua, una lámina de agua, pues allí vamos la federación a intentar explotarla.
Y Chema, ¿es difícil promover e incentivar un deporte como el piragüismo? No sé, pues si sería necesario que tuviera una mayor repercusión, unas mayores ayudas.
Bueno, difícil no, es un milagro, casi, porque la realidad es que pues nosotros necesitamos dos cosas. Primero, una lámina de agua. No es un deporte que se haga en un pabellón o se haga en un sitio concreto, necesitamos una lámina de agua y necesitamos la instalación o el vestuario y los hangares para las embarcaciones pues al lado de la lámina de agua. Entonces, bueno, pues aquí concretamente en Zaragoza tenemos los ríos, tenemos el canal de aguas bravas, tenemos muchas cosas, pero bueno, pues a lo que no le falta una cosa, le falta la otra. Entonces, promocionarlo, pues la verdad es que no es fácil. Nosotros siempre nos gusta, somos muy innovadores, tenemos una campaña muy chula que le llamamos No te quedes en la orilla, porque bueno, pues lo que sí nos hemos dado cuenta es que la gente se asoma mucho al río y no creemos que eso sea suficiente, sino que los ríos están también, los ríos y las láminas de agua, pues el Parque del Agua o el Canal Imperial, pues están también para disfrutarlos. Entonces nuestra campaña la hemos llamado la campaña escolar y de iniciación y promoción, le hemos llamado No te quedes en la orilla, porque aunque es un tanto imperativa, sí que nos gusta que la gente se moje. En este sentido, pues este próximo fin de semana, a través del Ayuntamiento y con la Delegación de Juventud, pues tenemos también cursos de iniciación ya un poco para más mayores, de 16 a 30 años, y estamos permanentemente haciendo labores de promoción y de, pues eso, dar a conocer nuestro deporte, que además tiene la paradoja de que es difícil de practicar, pero que engancha muchísimo, y de hecho, pues todo el mundo le gusta. Cuando navega por aguas, que empieza agua, a la gente le encanta.
Seguro que mucha gente que nos esté escuchando ahora, pues se le puede estar pasando por la cabeza apuntarse a esas jornadas de iniciación, pero bueno, llegar a un nivel profesional es evidentemente muy difícil, pero por lo menos ir en piragua dignamente, sin hacer mucho el ridículo, lo podemos conseguir cualquiera.
Sí, sí, bueno, es que una cosa, yo casi me considero de la edad media cuando hacía piragüismo competición, y ahora hay embarcaciones de muchos tipos. Hay las de competición pura y dura, que son súper estrechas y muy difíciles de manejar. Hay semi-anchas, que ya pues te puedes manejar un poquito bien si tienes un poquito de experiencia. Y luego hay unas piraguas que se llaman autovaciables, que son las que, bueno, utilizamos habitualmente y que esas no vuelcan ni queriendo casi, ¿no? Entonces es muy fácil, bueno, tienes que aprender un poco a conducir. Luego también la verdad es que pues la federación nos gusta ser dinámicos, hemos instalado, que alguna persona que haya paseado por allí lo puede ver, hemos instalado un campo de kayak polo, que es una disciplina totalmente innovadora y nueva en nuestra ciudad, que es como, para que los oyentes nos entiendan, es como un baloncesto de piragua, en la cual, bueno, pues es un deporte de contacto con una pelota, con lo cual, pues en cuanto pones una pelota y es de contacto, pues el espectáculo está servido. Estamos promocionándolo, estamos intentando que la gente pues haga también, conozca otras disciplinas, y bueno, nos ayuda muchísimo. Ya sabes que nuestro deporte siempre pues también hay que colocarse alguna medalla, ¿no? Pues nuestro deporte es de los más laureados de los deportes olímpicos. Y
bueno, de hecho, para quien no lo sepa, tú fuiste olímpico.
Bueno, sí, estuve en dos Juegos Olímpicos, pero bueno, ya me han superado con creces, porque ahora tenemos al insigne David Kahl, que es el deportista con más medallas olímpicas de todos los españoles, de todos los deportistas. Entonces, bueno, pues para nosotros es un orgullo. Tuvimos la suerte de tenerlo aquí en estas fiestas pasadas del Pilar, le invitamos, vino, es un encanto de persona, y a Saúl Cabrioto también estuvo por aquí. Y sobre todo eso, pues, ¿qué es lo que nos ayuda? Por lo que volvemos un poco a lo de antes, a hacer promoción y cantera. Uh-huh. En definitiva, lo que nos interesa es que la gente se suba en la piragua, porque es una experiencia, yo creo, de vida.
Una de las citas también principales en el mundo del piragüismo dentro de Aragón es el descenso del Cinca, ¿no? Que como cada verano va a tener lugar en el mes de agosto, creo que es una prueba que ya está prácticamente consolidada en el calendario de competición nacional, ¿no?
Sí, sí, bueno, es una prueba que lleva ya, creo que es la 15 edición, lo organiza la comarca del Bajo Cinca, los ayuntamientos de Fraga, Torrente y Mequinenza. Es una organización espectacular porque lo hacen muy bien y, bueno, la verdad es que está perfectamente consolidada. Todo el mundo se ha llevado una magnífica pues impresión de nuestra comunidad autónoma y del descenso del Cinca. Todo el mundo está pues con muchas ganas de venir al descenso. La verdad es que está complicado porque, bueno, pues al final el calendario de la Federación Española pues tiene muchísimas competiciones. Los clubes están padeciendo todos pues esta crisis maldita, y al final, bueno, pues tienen que repartirse. Pero la verdad es que todo el mundo conserva un gran recuerdo y una muy buena impresión del descenso del Cinca. Yo creo que este año volverá a ser un éxito, porque está segura de dos cosas, porque además del competitivo hay un descenso popular en el que ya participan 500 personas. Uh-huh. De estas que comentábamos antes, que pues se manejan pues,
sí,
un poquito solamente, pero que, bueno, van a la cita esta porque se lo pasan genial.
Pues José María Esteban Celorrio, presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo, muchas gracias por haber estado con nosotros y desde aquí animamos a todos los que les interese el piragüismo a que prueben, ¿no? A que se inicien, que se pasen por vuestra federación, que consulten la página web y allí tendrán pues todas las acciones que estáis desarrollando, que desde luego son muchas y muy interesantes.
Bueno, yo sí que eso totalmente me brindo para darles cualquier tipo de información. Y por último, me gustaría hacer una postilla que creo que es muy importante. Yo creo que lo mejor que tenemos en el piragüismo son los piragüistas y los técnicos. De hecho, te voy a contar una anécdota, si me permites.
Sí, sí.
Julia Cuchi, pues la federación está muy mal de dinero, la Federación Española me refiero. Y los técnicos y los palistas han hecho, pues ya sabes, todo el GoFundMe, este nuevo que ha salido,
sí.
Pues han empezado a recaudar dinero ellos mismos para poder ir al Mundial, que se va a celebrar en Eslovaquia, y al campeonato, al campeonato de Europa, que se celebra en Eslovaquia, y al Mundial de Francia. O sea, que no solamente son buenos deportistas y buenos estudiantes, sino que además buscan dinero, que ya es como la guinda, ¿no?
Pues ojalá que todo el mundo les apoye. Chema, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la atención que prestáis al piragüismo.
Últimos minutos de nuestro programa para el capítulo polideportivo en baloncesto femenino. El Casablanca, ya bajo el nombre de su patrocinador Manfilter, se ha inscrito en la Liga Femenina de Baloncesto. Así Zaragoza volverá a tener equipo de baloncesto femenino el año que viene en la máxima categoría. A falta de que se publique oficialmente la lista de equipos y el calendario, lo más probable es que la primera jornada de liga se dispute el 28 de septiembre y competirán 14 equipos en esta máxima categoría del baloncesto femenino. Y en baloncesto masculino seguimos pendientes del futuro de Van Ronson y su más que posible marcha a Valencia, pero mientras el jugador del CAI Zaragoza, Javi Marín, se encuentra disputando el Mundial Sub-19. La selección ha pasado como primera de grupo a cuartos de final y se enfrentará a Australia en cuartos. Y además otro caísta, Marcos Portalez, se encuentra con la Sub-18 en Egea de los Caballeros, donde desde mañana y hasta el domingo disputará el torneo internacional Acuagraria. Junto con España participan además en ese torneo Rusia, Turquía y Serbia. Y un año más se ha firmado el convenio Montañas Seguras entre el Gobierno de Aragón, Ibercaja y la Federación Aragonesa de Montañismo. Con este convenio se intentará reducir la cifra de muertos en montaña y los accidentes. Montañas Seguras se centra en ampliar la red de informadores voluntarios e incrementar la formación y la educación en temas de montaña. Nos lo cuenta Fernando Saiz, que es secretario general de la Federación Aragonesa de Montaña.
A esta red de voluntarios, evidentemente, hay que formarlo y eso lo va a hacer la Federación gracias a este convenio. Luego, quiere trasladar la formación al ciudadano, como ya se ha dicho, a través de guías online, a través de las páginas web. Queremos incidir en otros usuarios también que normalmente no tienen la formación y que hay que empezar a darles la formación, y es a través del sistema educativo infantil.
Y para mejorar la seguridad en la montaña, el presidente de la Federación nos cuenta las acciones a desarrollar.
Se va a hacer pues a través de folletos informativos, de carpetas de actividades, de guías virtuales en la web y la difusión en los medios de comunicación. Básicamente, como digo, lo que busca la Federación con este convenio es el trasladar, y siempre lo insistimos, la formación a todos los que se pueda y además la información.
Este convenio Montañas Seguras está dirigido tanto a los más novatos como a los expertos de montaña.
Que no solamente se dirige para esas personas que se acercan por primera vez o segunda o quinta vez a la montaña y que puedan tener ciertas dudas, no. También se dirige este convenio para intentar que el montañero experto, que precisamente hace actividades de mayor riesgo, tenga claro que no se puede confiar, que la montaña es un medio que puede cambiar, que puede haber muchos factores que pueden no verse en un principio y que si no está alerta puede tener un accidente.
Y terminamos con balonmano porque ya sabemos oficialmente que el balonmano Huesca jugará la próxima temporada de nuevo en la Liga Sobal. El club tenía dificultades para hacer frente a la cuota de inscripción, pero una de las subvenciones que tenía pendiente con la DGA ha llegado a tiempo y podrá pagar el canon para jugar en Asobal. Y el otro equipo aragonés de la Sobal, el balonmano Aragón, ve la luz en sus problemas económicos. Después de una temporada en concurso de acreedores, el club zaragozano saldrá de concurso el próximo 23 de julio. Y con esto terminamos la información deportiva en Aragón por hoy. Volvemos mañana a las 3:20. Que pases una buena tarde. Hasta mañana.